contáctanos. arteconexion@macay.org. arteconexion@macay.org. Y búscanos en las redes sociales como Museo Macay. Arte Conexión, conecta tus sentidos. Arte Conexión.
Gracias por seguir acompañándonos en la segunda parte de Arte Conexión de este jueves 26 de mayo de 2016. Recuerden que también pueden seguirnos y continuar la plática por medio de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter @museo-macay y en Instagram igual museo-macay. Bueno, Enrique, yo quisiera preguntarte en el contexto de este año 2016 en que celebramos el centenario de la creación de la Escuela de Bellas Artes de Yucatán, que pues fuera fundada por iniciativa del general Salvador Alvarado. La directora general actual, la doctora Rita Castro Gamboa, nos visitó aquí en Arte Conexión el pasado mes de abril y platicamos acerca del impacto general que Bellas Artes tuvo en el panorama artístico yucateco del siglo pasado. Quiero preguntarte a ti, en cuanto a la música específicamente, ¿cuál crees que fue la influencia de esta escuela?
Bueno, la Escuela de Música, que es parte ahora del Centro Estatal de Bellas Artes, es un poco anterior a la Escuela de Bellas Artes que fundó el general Alvarado. Es de 1911. Creó Pino Suárez, cuando fue gobernador, fue una de las pocas cosas que tuvo tiempo de hacer antes de irse a la vicepresidencia de la República con Francisco I. Madero. Es la primera escuela de música pública después del Conservatorio Yucateco de 1873-1882. Es decir, durante el porfiriato no hubo prácticamente una escuela donde pudieran estudiar todos profesionalmente la música, ¿no? Si había academias privadas, había una academia de música en el Instituto Literario, pero no había un conservatorio, una escuela para formar profesionales de la música. Posteriormente, si esta escuela se integra a Bellas Artes, y pues hay que decir que en esta escuela dieron clases muchos músicos que se formaron en Europa o en la Ciudad de México durante el porfiriato. Por ejemplo, está Gustavo Río, que estudió canto en Europa. Está Filiberto Romero, que fue su director durante muchos años y que estudió en la Ciudad de México. Está Fausto Pinelo, que fue violinista, compositor también, director de orquesta. Hans Danieve, un músico noruego que llegó a Yucatán en la época de Carrillo Puerto, y que pues dio clases de violín, tocó también en la orquesta sinfónica que se formó en esa época. Pues bueno, muchos músicos con una formación pues muy muy buena en esa época, y allá estudiaron también algunos músicos que destacarían posteriormente en el panorama musical local y también nacional. Por ejemplo, Daniel Ayala allá estudió, tuvo entre sus maestros a Hans Danieve, a Filiberto Romero, a Fausto Pinelo. También Jorge González Ávila, otro compositor que estudió posteriormente en Bellas Artes. Más cerca de nosotros, en los años 70, 80 del siglo pasado, pues ahí estudió Germán Romero, que pues fue director del Conservatorio de las Rosas, un destacado compositor con reconocimiento nacional. También estudió Bellas Artes, si mal no recuerdo, José Luis Chan, violinista, director, que ha actuado pues recientemente en el campo musical, formando también violinistas y orquestas. Otros músicos relacionados con el ámbito popular también estudiaron en las aulas de Bellas Artes. El más destacado, sin duda, es Armando Manzanero, ¿no? Pero hay también trovadores que ahí estudiaron, algunos integrantes de la típica yucalpetén. En fin, bueno, pues Bellas Artes ha tenido un papel notable en la formación de músicos a lo largo del siglo XX, pues muchos integrantes de las diferentes orquestas sinfónicas que ha habido a lo largo de todo el siglo. Y bueno, hasta finales del siglo pasado, pues era el único lugar donde se podía estudiar la música profesionalmente, ¿no?
Muy bien, pues a continuación vamos a hacer la tercera pausa musical de esta tarde-noche, y la cual es una selección de nuestro invitado, Enrique Martín Briceño. Por favor, platícanos sobre esta pieza.
Claro, bueno, vamos a escuchar un bolero de Guti Cárdenas, la grabación original, la grabación de finales de los años 20, es Para Olvidarte, canta Guti Cárdenas con Chalín Cámara, la letra es de Hermilo Padrón López.
Muy bien, regresamos en un momento a Arte Conexión.
Las ternuras de mi alma, es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando me fuiste. Para olvidarte a ti, que no supiste comprender las ternuras de mi alma, es necesario recobrar la calma que el corazón perdió cuando te fuiste. En la pagana ropa de otros labios, para olvidarte a ti, que aún me quieres, a pesar de tu orgullo y tus agravios, me embriagaré sediento de placer. La pagana copa de otros labios, para olvidarte a ti.
Rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente, es el nombre de la muestra itinerante de arte contemporáneo curada por Tatiana Cuevas, que estará abierta al público en el Museo de San Ildefonso de la Ciudad de México hasta el 21 de agosto. La obra de artistas extranjeros como Onca Guara, Joseph Beuys y Andy Warhol convive en esta exposición con piezas de artistas mexicanos como Carlos Amorales, Gabriel Orozco y Teresa Margolles, así como también con obras de artistas extranjeros cuyo trabajo se ha desarrollado de manera muy estrecha con México, como Francis Alice. Rastros y vestigios, indagaciones sobre el presente, propone una aproximación al arte contemporáneo desde una perspectiva histórica. Según declaraciones de la curadora, esta muestra podría arrojar luz sobre los problemas que se viven en la sociedad actual, ya que el análisis y la interpretación que desatan las obras van más allá de sus características formales y estéticas. Las 121 piezas de 64 artistas que integran Rastros y Vestigios provienen de la colección Isabel y Agustín Coppel, y su producción abarca el lapso entre 1946 y 2015. En la muestra se incluye pintura, escultura, fotografía, video e instalación.
Arte Conexión. Escúchanos también en internet. radio.wadi.mx, radio.wadi.mx y macay.org/radio. macay.org/radio. Conecta tus sentidos.
Ya estamos llegando a la recta final de esta emisión de Arte Conexión, la cual tuvimos la compañía de Enrique Martín, quien es jefe del Departamento de Patrimonio Cultural de la Secretaría para la Cultura y las Artes de Yucatán. Ahorita, antes del corte, estábamos platicando ya sobre un poco más la música actual, ¿no? Lo que nosotros vamos conociendo. Y obviamente, de repente, escuchamos la trova, el bambuco, escuchamos al bolero. ¿Cómo es que se da esta aceptación o cómo llega aquí a la península esta música que, bueno, ya nos hace tan característicos?
Uh-huh. Bueno, desde el siglo XIX y desde mucho antes ha habido contacto entre Yucatán y Cuba, ¿no? En el siglo XIX llegan a Cuba algunos géneros musicales como la danza, la guaracha, que son adoptados aquí. Aquí se componen danzas, se componen guarachas, danzones también. Y podemos hablar de que Yucatán ha formado parte de este ámbito cultural que es el Caribe. De manera que lo que gustaba en Cuba también gustaba aquí. Es así como se adoptan en el 19 estos géneros, danza, guaracha, y posteriormente el bolero, el bambuco, que llega de Colombia, pero llega a través de Cuba en 1908 con la visita de Pelón y Marín, y que es adoptado acá hasta finales de la segunda década del siglo XX, con la visita de un dueto de colombiano que viene en gira, el dueto de Wills y Escobar. Interactúan con trovadores yucatecos, y pues aquí Palmerín, en primer lugar, comienza a cultivar ese género colombiano. No se crea que enseguida fueron aceptados por los artistas o por los intelectuales, ¿no? A la gente sí enseguida le gustaron estos géneros nuevos, pero tanto el bambuco como el bolero tuvieron en un principio el rechazo de los artistas cultos y de los intelectuales, porque estábamos en la época del nacionalismo cultural.
Claro.
Y se pensaba que eran géneros exóticos, que no eran mexicanos, ¿no? Porque, bueno, se imponía esta visión de que, bueno, la canción era sobre todo la canción del occidente, del Bajío, del centro del occidente de México. Pero bueno, pues no se podía evitar que la gente gustara de estos géneros, que con la clave, con la llamada evocación maya, la canción jarana, se volverán parte del canon de la canción yucateca. Este canon ya se fijará hacia los años 40 del siglo pasado, con la creación de la orquesta típica yucalpetén, que pues al incluir la típica en su repertorio, bambucos, boleros, pues estaba de alguna manera ya haciendo oficial este canon, ¿no?
Bueno, sin duda es interesante todo este tema, tanto la vena popular como la culta. Le recordamos a la audiencia de Arte Conexión que Enrique Martín Briceño dictará la conferencia a la Escuela de Música del Estado y la Escena Yucateca 1916-1936 en el Museo Fernando García Ponce Macay el próximo mes de junio. Estén muy pendientes de nuestras redes sociales donde les daremos la información, pero de una vez váyanlo agendando para el mes de junio. ¿En qué consistirá esta conferencia, Enrique?
Pues precisamente vamos a hablar de los profesores, los alumnos de esta escuela de música en ese periodo, las obras que entonces se compusieron, y no solamente voy a referirme a obras musicales, sino también a obras de teatro musical, porque entonces se compusieron óperas. Quizá no todo el mundo sepa que se compusieron óperas en Yucatán, pero hay óperas de Gustavo Río, de Fausto Pinelo, de Efraín Pérez Cámara, que en esa época se crearon y se estrenaron aquí. Óperas de tema maya, como Payambé, como Quinchí, La Xtabay, que pues lamentablemente no se han vuelto a representar y ni siquiera se han montado en versión de concierto, y pues cuyas partituras, por fortuna, se han recuperado en los últimos años.
Muy bien, pues vamos a estar al pendiente, vamos a asistir, por supuesto, a esta conferencia. Y bueno, ya por casi para terminar el programa, vamos a escuchar la penúltima melodía y vamos a regresar a despedir el programa. Estamos en Arte Conexión y hoy nos acompañó, o nos sigue acompañando, Enrique Martín Briceño, melómano e investigador de la música yucateca. ¿Cuál va a ser esta última, la penúltima pieza musical?
Sí, vamos a escuchar dos breves piezas de Daniel Ayala, compositor que se formó en la Escuela de Música de Bellas Artes y que estudió posteriormente en el Conservatorio Nacional con Carlos Chávez, Silvestre Revueltas. Son dos piezas que compuso en 1934 como cantos escolares para voz y piano, pero van a notar que ahí puso en práctica todos sus conocimientos, y en particular la exploración que entonces hacía en escalas no occidentales. Van a sonarles como música oriental. Interpretan Cristina Woodward, soprano, y Víctor Celis a la guitarra.
Muy bien, pues vamos a escuchar estas piezas.
De la sierra, que da un árbol chaparro.
En la pasada edición del FICMI en la ciudad de Mérida, Yucatán, se proyectaron dos películas que han tenido muy buena acogida dentro del panorama fílmico nacional e internacional y cuyos guiones son autoría de mujeres: Nararachi y Distancias Cortas. Nararachi retrata la vida cotidiana de Cecilia, una mujer mestiza que habita en la comunidad indígena de Nararachi, Chihuahua. No se trata de una historia lineal, sino de escenas que van dibujando una forma de relacionarse con la familia, la comunidad y la naturaleza. Esta película se originó a partir de la convivencia entre Cecilia y la guionista y directora Susana Bernal. Distancias Cortas, con guión de Itzel Lara y dirigida por Alejandro Guzmán, cuenta la historia de Federico, un hombre de 45 años que padece obesidad mórbida y ha vivido encerrado en su casa durante 10 años y cuyos únicos contactos con el exterior se dan a partir de su hermana, su cuñado y eventualmente el cartero. Nararachi es la ópera prima de Susana Bernal como directora, y a un año de su estreno en la Cineteca Nacional, ya se ha proyectado en los principales festivales nacionales de cine y en Kino Central en Berlín. Distancias Cortas, por su parte, ha sido acreedora del premio del jurado en el Festival de Biarritz y en el de Mannheim, Heidelberg.
Llegamos a la parte final de Arte Conexión. Hoy nos acompañó el investigador musical Enrique Martín Briceño. Muchas gracias por sintonizarnos esta tarde. Y bueno, por mi parte me quedo de este programa con la cuestión de que la música, a final de cuentas, ayuda a las personas que están en la cárcel, ¿no? Y de repente los puede ayudar a reinsertarse nuevamente en la sociedad.
Así es, Gibran. Es una historia muy interesante y a la vez que podría ser retomada para la reinserción social actual incluso, ¿no? También, bueno, yo me quedo con esta cuestión de que a la par que vamos conociendo la historia de la música, a través de ella podemos darnos cuenta de las diferentes mentalidades de la época, ¿no? Y que había detrás de las decisiones y de las estéticas que se preferían las unas a las otras. Y bueno, los esperamos el próximo jueves a nuestra audiencia en punto de las 19 horas aquí en Radio Universidad 103.9 de FM y 1120 de AM y en Tizimín en 94.5 de FM.
Recuerden que pueden descargar los programas de Arte Conexión en la página del museo www.macay.org/radio.
Y nos vemos también el domingo en punto de las 9 de la noche en la Hora Cultural Macay a través del canal 13 Visión Yucatán y en YouTube en el canal del Museo TV Macay. También estén pendientes de nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Museo Macay, en Twitter @museo_macay y en Instagram museo_macay.
Agradecemos a nuestro invitado Enrique Martín Briceño su presencia para la emisión del día de hoy y a Óscar Pinto por la realización técnica de Arte Conexión. Se despide de ustedes Gibran Román Canto.
Y yo, Nadia Escalante. Nos escuchamos el próximo jueves en punto de las 19 horas. Gracias por sintonizarnos. Ahora vamos a terminar con música y ya nos vamos. ¿Con cuál nos despediremos, Enrique?
Bueno, vamos a escuchar para terminar una pieza de Jerónimo Vaqueiro Foster para cuarteto de laúdes originalmente. Aquí la vamos a escuchar en una versión para cuarteto de guitarras. La pieza se llama Danzatina. Los intérpretes son Cecilio Pereira, Robin Blanco, Yowali Rosas y Ricardo Vega. Bueno, antes de escucharla yo quiero darle las gracias Gibran, Nadia, por la invitación a Arte Conexión y también invitar al público a acercarse a la historia musical de Yucatán. El libro Allí canta el ave que mencionaron al principio se puede conseguir en la librería de la Sede Culta, lo mismo que los cancioneros de Chancil, Cirilo Vaqueiro Preve, Guti Cárdenas, que tuve el gusto de editar. Y bueno, en los últimos años hemos tenido la oportunidad de que mucha de esta música se ha recuperado y se ha vuelto a tocar y a grabar. Estén atentos a todo este patrimonio que hemos recuperado. Muchas gracias.
Gracias.
Una producción de la Fundación Cultural Macay y Radio Universidad. Conecta tus sentidos.